Hola José, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes, un placer estar acá. No.
El libro, ¿cuándo se publicó el libro? ¿Hace cuánto?
No, recién.
Ahora, una semana.
Esta semana.
Ya está en la librería.
El 1 de noviembre apareció en librería. Ayer apareció en librería.
Ok, y es un trabajo de investigación. ¿Sobre qué trata puntualmente?
Mira, es un trabajo de investigación que la idea fue de abrir el tema a la ciudadanía en general. No está hecho para expertos ni para gente de derecho. Quisimos con la editorial acercar un tema que había tenido. En realidad surgió en el último embate que Cristina Kirchner hizo contra el juez Fight. ¿No? Sí. Entonces en ese momento comenzamos a hablar y decía, bueno, ¿y cuánto? Y me llamaba la atención que leía muchos twitters y etcétera de gente importante que opinaba con bastantes errores sobre la corte, las funciones, etcétera. Entonces me pareció interesante, en primer lugar, aclarar un poco, hacer un repaso de lo que fue la corte en la historia argentina.
¿Desde qué época?
Desde la fundación, la primer corte la instituyó Bartolomé Mitre. O sea, el primer gobierno constituido, o sea, con todos los poderes, fue el de Bartolomé Mitre. Y lo que fue sucediendo, en principio a partir del primer golpe de Estado, en 1930, y, bueno, el gran hecho, la primera decapitación de la corte, que la hace Perón con el juicio político en 1947, donde quita a todos los jueces y al procurador general, menos a Tomás Casares, que tenía un gran aval de la Iglesia Católica en ese momento.
Ahora, José, si hacemos un cruce de fallos que impactaron desde una perspectiva institucional, más su relación con el poder, desde Mitre a la fecha, ¿cuál fue la peor corte?
Mira, la corte de la última dictadura fue una corte que fue absolutamente proclive
avaló.
Lo que yo digo, digamos, más allá que un juicio personal, también hubo cortes que acompañaron gobiernos democráticos y avalaron mucho. La mayoría automática de Menem fue sumamente
negativa. Pero yo te lo pongo así, por ejemplo, yo tengo una mirada muy crítica a la acordada después del golpe de Estado, septiembre del 30.
Yo la tengo, yo comparto contigo.
Que ellos plantean una continuidad jurídica al Estado solamente para avalar un golpe de Estado. Y eso hizo mucho daño porque a partir de ahí, cada vez que se producía un golpe de Estado, 55, 66, 76, se remitía al fallo del 30.
Sí, a la acordada, ¿no? Pero bueno, sí, fue creadora de esa doctrina de facto
que eso estuvo. Sin embargo, si vos planteás la misma pregunta para aquellos que todavía no conocen tanto la corte, lo que te van a decir es Barra, Nazareno, Boggiano, Vázquez.
Sí, bueno, si hacemos el corte...
Cabaña Martínez.
Si pensamos que, bueno, si miramos la última etapa del 83 en adelante, yo de cualquier manera creo que la corte, más allá de la mayor ilustración de sus y de la mayor idoneidad técnica de sus integrantes, en general ha acompañado al poder político.
Siempre.
No ha sido corte que se haya... Las cortes no ha jugado el rol de favorecer al ciudadano y defender la Constitución.
O sea, nunca funcionó como un check and balance.
No.
Nunca.
Nunca. En algunas etapas, en periodos muy cortos.
¿Durante el kirchnerismo?
Durante el kirchnerismo avaló lo que las cuestiones políticas que el kirchnerismo quiso de la corte tuvieron el aval de la corte.
Básicamente ley de medios, pero ¿no fue también un freno?
No, ley de medios, te digo, hay un fallo que la gente no recuerda y que yo destaco en uno de los capítulos del libro que sí hago en análisis.
El libro se llama La Corte Suprema Argentina, Luces y Sombras.
Sí, que es el fallo Massa, que es un fallo que firman todos los jueces, cada uno por su voto, jueces que algunos yo respeto mucho, y que es avalando la especificación asimétrica del 2002. O sea, cuando ya había pasado la emergencia, cuando ya no, cuando decía el gobierno que estábamos creciendo a tasas chinas, etcétera, la Corte avala ese horror que se hizo en el 2002, fundamentalmente durante el gobierno de Duhalde, y le quita la posibilidad de rescatar a la gente cuando ya y en un fallo que favorece al Estado y favorece a los bancos. Sí.
Y te voy a decir una cosa, vos,
sí,
vos
en un momento, ¿no?
Y lamentablemente está firmado, y yo hago el análisis un poco hermenéutico desde el punto de vista literario. Yo digo que lamentablemente una de las cuestiones que me parecen más negativas de la Corte es que la Corte se alejó del ciudadano y se acercó demasiado a los medios. No porque ustedes...
No, está bien.
Porque se hizo más pública, se hizo más mediática, sí. Van a almorzar a la televisión, aparecen en reportajes públicos, aparecen en actos sociales, pero se aleja mucho del ciudadano. Es muy difícil interpretar...
Pero no es culpa que se acerque a los medios que se aleje de los ciudadanos.
No, por supuesto.
No, ahora,
por
supuesto. No, no está sentido. Bien, digamos, no se promueven las cortes de otros países del mundo justamente.
No, yo creo que te tenés que acercar. Yo creo que te tenés que acercar al ciudadano dictando fallos muy claros. Y hay un fallo que para mí me parece extraordinario, que es de 1921, que es el fallo que declara la constitucionalidad del congelamiento de los alquileres. Si nosotros hacemos un viaje a 1921, a juristas formados con una protección del derecho a la propiedad, etcétera, que avalen que el Estado pueda, por una emergencia social, ponerle un freno a la libertad de contratación, es decir, durante 2 años no se aumentan los alquileres para frenar una disparidad entre la oferta y la demanda, es un fallo, y ese fallo tiene 4 páginas. Fue un fallo clarísimo que lo entiende cualquier persona con un disturbio.
Ahora,
media. En cambio, los fallos ahora necesitas a veces un hermeneuta para que sepa, para que vea por qué uno votó por un lado, porque el otro votó por el otro, pero opinan lo mismo, pero cada uno vota por
ahora, su lado. Ahora, José, yo coincido con vos en que al final las Cortes, en sus respectivos periodos presidenciales, no van en contra de decisiones políticas macro del Poder Ejecutivo. Y cuando pensaban hacerlo, hubo una reacción política muy fuerte, y cito el ejemplo del cambio de que hace Kirchner de la Corte. Kirchner cambia a los miembros de la Corte, no porque pensaban que eran truchos, porque todos sabíamos que eran truchos, sino porque le llega la información de que Nazareno estaba empujando una acordada para cambiar las reglas de juego respecto al dólar y el reconocimiento de los contratos. No sé si vos lo sabés. Sí, te lo cuento.
Sí. Además eran jueces que habían sido nombrados por el partido al cual él pertenecía.
Punto de inflexión es que Menem empujaba a Nazareno a una acordada para voltear el plan económico a Néstor Kirchner.
En el último periodo, en realidad, la Corte se opone más en defensa propia que en defensa del ciudadano, en el periodo de Duhalde, que sí va declarando y la justicia va declarando la inconstitucionalidad y permitiendo los amparos contra el corralito y con la especificación. Es ahí donde, bueno, se produce una vacante, Duhalde la cubre, pero ahí hay un momento donde aparentemente, creo que claramente no en defensa del ciudadano, sino de su propia continuidad, toma una medida de confrontación con el poder. Pero es muy raro. Y luego hay un momento que también totalmente olvidado en la historia, que es el 45, que es cuando se hace la marcha de la Constitución de la Libertad pidiendo la separación de los militares que habían apoyado al Eje y la guerra se había perdido.
Sí, es una movilización mucho más grande que la del 17 de octubre.
Una movilización mucho más grande, y que el pedido de la población, de todos los socialistas, comunistas, liberales que asistieron a esa marcha, era gobierno a la Corte, porque veían en la Corte y ahí la Corte no tuvo el valor de tomar el poder como le pedía la ciudadanía.
Se llama espíritu de clase, Lourdes.
Sí, mi consulta
para cerrar esto que dice José Miguel, que me parece muy muy importante históricamente, eso después, a pesar de que no se animó a tomar el poder como le pedía la población, después Perón le hace un juicio político
y los tira
todos por la ventana.
Exactamente. Cuando
Sí, no, no, que, cuando que, los jueces, que cierren la idea.
Cuando los jueces ni eran tan conservadores como se los imputaba, ni Perón hizo cosas tan que no iba a ser avaladas por esa corte, o sea, ni Perón hizo cosas tan transformadoras.
Sí, obvio. Ya lo sabemos. ¿Lourdes?
Sí, voy a hacer dos preguntas. Por un lado...
Dale.
Por un lado, Román hablaba de cuando Néstor redujo la Corte Suprema. Uh-huh. ¿Cómo ve usted hoy que la Corte esté integrada por 5 miembros, que 4 sean hombres, que 1 sea mujer?
Bueno, yo escribí ayer un artículo sobre el tema, sí. Me parece muy mal. creo que
que
la Corte tiene que tener una integración muchísimo más igualitaria respecto del género, porque más allá de, no solamente por la cuestión de género, en el derecho la enorme cantidad de juristas destacadas que son integrantes de tribunales superiores de provincia, que son titulares de cátedra, decanas de facultades, abogadas.
Sí, hay chicas formadas. Digamos, sí, obvio.
Hay para tener una corte absolutamente con mayoría femenina, por lo tanto que pero aquí yo creo que en primer lugar, solamente cuando Kirchner nombró a Carmen Argibay y a Elena Highton, fue minoritario también porque eran 7 los jueces, o sea que eran 5-2. En este caso, que había 2 vacantes, creo que ni el actual presidente ni el Senado, porque el Senado aprobó. El Senado podía haber dicho, señores, manden una jurista que hubiera sido, y que, insisto, me parece algo sorpresivo. Ahora, de ninguna manera avalo que se aumente... El número de los de las cortes por una cuestión igualitaria.
¿Y la otra?
Y sí, en relación usted hablaba que la corte generalmente jugó para los gobiernos y no para el ciudadano. Mi consulta tiene que ver con un fallo que fue bastante reciente que tenía que ver con las tarifas.
Sí.
¿Usted no considera que en parte jugó para la ciudadanía cuando dice no aumentarle los residenciales?
Yo creo que a veces cuando uno tiene que hablar, tiene que digamos ser muy sintético con los conceptos. Sí. Cuando yo digo esto, no digo que no tomen algunas medidas particulares que afecten al poder. Ha pasado, sucedió en el kirchnerismo, sucedió en el gobierno de Alfonsín, e incluso en alguna corte de gobierno militar también se le declaraban, la corte de Onganía declaraba inconstitucionalidades algunos decretos, que no es ningún elogio a las cortes. Pero hay una práctica. Digo, globalmente, en el conjunto, nosotros analizamos el conjunto de fallos, las cosas que el poder político quiere, las fundamentales son avaladas por él. Han sido avaladas por la corte, ha sido la tradición, puede ser que cambie.
José Miguel, tengo una última pregunta. Estaba pensando cuando hablabas en tipos que podemos decir que estaban formados y eran prestigiosos y marcaron una época en determinadas Cortes Supremas, ¿no? Para no irnos tan lejos, yo pondría Carrió, sí. Baqué, Bossert.
¿Coincidís? Estoy totalmente de acuerdo, sí.
Carrió, Bossert, Bebene... Estaba viejito, cuando llegó estaba muy viejito, ¿no?
Estaba un poco grande. Yo creo que hay una gran figura de la corte que está un poco olvidada, que es Ollanarte. Julio Ollanarte.
Porque fue al principio del gobierno de Alfonsín.
No, Ollanarte estuvo en
el 60.
Fue el que logró que no jurara.
Ahí
no
está, eso. Poggi, ahí está.
Que no jurara Poggi como presidente de la nación.
Porque se apuró porque quedó encerrado en el ascensor.
Se juraba Poggi en la casa de gobierno y él le tomó juramento a Guido. Hizo una gran jugada política. Fue uno de los momentos
Julio
en que.
Julio
Ollanarte. Y luego que estuvo jefe secretario de justicia de Menem.
De Menem, sí.
Pero sí, coincido con los nombres y me parece que...
Dejaron una señal.
Que dejaron una señal. Sí. Y Fay, que es una figura
señera.
Carlos Fay, yo creo que...
Te voy a decir lo que no me gusta de Fay. Se votó a sí mismo para quedarse.
Sí.
Me hizo ruido.
Es una conducta ética. Yo desde que estoy de acuerdo contigo, pero
bueno,
creo,
pues son seres humanos, ¿no?
Creo que es un juez que en 33 años los votos de Fay siguen siendo... una escuela de derecho. Yo los uso
permanentemente
cuando enseño, pero porque además da clases en el verdadero sentido. Cuando vota en minoría, por ejemplo, cuando fue la reforma constitucional en el caso Polino, y él dice que bueno, que toda la corte dijo que no tenían legitimación porque eran diputados, y él dice cualquier ciudadano que puede pedir que se controle la constitucionalidad de la reforma constitucional. Y lo dice con una claridad y con un fundamento de criterios que me parece que fue...
Y al otro lado, digamos, contrario censo, como dicen los abogados, metería un Nazareno Barra.
Sí, muy sí, lo ¿no? contrario. O sea,
voy a decir una cosa.
A mí no me gusta hablar de nombres. Yo creo
no,
que
bueno, pero pasa que los nombres identifican la política.
Que pasó también.
Y, un Cabaña Martínez también, ser, ¿no?
En el campo positivo, creo que Carmen Argibay también fue una jueza.
Sí, muy bien, sí, sí.
Muy bien. Que además era una jueza de profesión, no era una académica que estaba en la justicia, era una jueza que tenía una militancia social importante y que creo que tiene fallos muy certeros. La corte de la primera corte de Alfonsín fue una corte muy interesante y que además tuvo que
acompañar
un proceso muy complejo.
Era Carrió, Severo Caballero.
Carrió, Severo Caballero, Augusto Belluccio, Carlos Fay, Santiago Petracchi.
Petracchi, sí. Sí, con Belluccio tengo mis dudas también.
Pero era un gran civilista también. Sí. Yo creo que tuvo problemas que debió irse de la corte.
Fue un gran civilista, sí.
Pero era un gran civilista.
Sí, fue un gran civilista, ninguna duda. José Miguel en la India, la Corte Suprema Argentina, luces y sombras. Gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vos.
No, me encantó. Vení cuando quieras.